Nosotros seguimos haciendo pura radio y tenemos hoy la visita de la señora Titina Núñez, que es la directora, alma mater, como les dije al principio del programa, de este sueño transformado en realidad y que cumplió 15 años, que es la revista Placer, el mundo de la gastronomía y el vino. Felices por tener una vidriera tan excepcional y hecha con tanto profesionalismo y además independencia. Pero te fuiste enamorando cada vez más del proyecto, ¿no?
Sí, porque el proyecto también fue creciendo, porque en un determinado momento surgieron las actividades con el Club de Placer, con los socios de Placer, ya al segundo año, y empezamos a hacer degustaciones mensuales, y empezamos a salir del ámbito del hotel, y empezamos a ir a las bodegas, y empezamos a viajar por el interior recorriendo bodegas, establecimientos de aceites de oliva, empezamos a diversificar no solo las degustaciones de vino, sino hacer degustaciones de café, de whiskies, de cerveza. Empezamos a trabajar en la docencia, que es una de las cosas que también me gustan mucho. Y el año pasado empecé con el proyecto de Aulas por el Vino. Este año, parece que quisiera tanto. Con un grupo precioso ahí en el Cottage Buceo. Y bueno, se dio también que terminé mi carrera como Master in Wine y entonces bueno, necesité volcar también
seguro.
Eso.
Yo le decía a la gente de que el proyecto, el sueño, te exigió también prepararte a vos misma.
Claro,
y no dudaste en hacer los cursos más increíbles. Te fuiste del país, ibas y venías, estudiabas y hoy tenés un título que avala y te da una cosa de idoneidad que aquí en este país es necesaria, porque si no dicen, es media chanta.
La gastronomía, los vinos, ¿cómo hablan de los vinos? Bueno, sí, es un máster internacional y tiene un aval, un diploma de apoyo de la Universidad 10 de París, además. Igual es pintoresco que alguna gente piense que no es, no, que la gente que estamos en el vino, pero yo creo que la
en
gente
el vino
que sabe,
y en la cocina.
Y en la cocina. Y a vos te pasó lo mismo, tú también tuviste que irte a Suiza.
Pero además, yo siempre digo, lo más interesante de todo es que, en definitiva, después uno, en el camino, demuestra por qué y dónde. Y se terminó la historia, no importa de dónde viene el asunto. Lo que importa es que la capacidad lleva a que después obtenga el reconocimiento. Y eso es fundamental. Y acá, además, en nuestro país, la perseverancia, la constancia, el estar, como en el caso tuyo, llevó a que la gente dijera, bueno.
Sí, el uruguayo premia mucho la constancia.
Exactamente.
Sí. Y con el tema del estudio, siempre me acuerdo algo que me dijo Nora Rey, que también todos los años se iba a especializar al exterior. Ella me decía, mira, lo que invertís en estudio, tal vez los que estamos estudiando afuera y carreras internacionales, tal vez nunca lo llegues a rentabilizar. Lo haces porque querés. Y es cierto, porque en definitiva, acá sale todo tan caro, en el exterior sale todo tan caro. Y bueno, todos sabemos los costos que se manejan, que decís, bueno, en un punto decís, bueno, llega un momento que si tomo vacaciones o estudio, son prioridades que uno se va trazando en la vida. Y yo creo que seguí estudiando porque me gusta, por mí.
También tuviste la oportunidad, que me pasó a mí también en el Uruguay, y es de ser observador privilegiado de la evolución, el crecimiento, la inversión y la búsqueda de un sello personal, de la industria en general, ¿no?
Sí, yo creo que también los que nos adelantamos de repente un poquito pagamos un precio.
Seguro.
Porque el abrir caminos, no te lo voy a contar a vos, tiene su, ¿no? Empezar a hablar, ¿qué es la gastronomía? ¿Qué cuando vos empezaste a hablar de cocina?
Cuando yo empecé a decir, yo dije acá en esta radio la primera vez que dije, en un momento dije, sí, porque la gastronomía es un hecho cultural. Y yo me acuerdo que empecé a decir por qué, y en un momento entró una de las telefonistas que había, que me dio un montón de papeles, y decían, que se calle, que es un burro, ¿de qué habla? Que saquen ese tipo de la radio. Y yo decía, ¿por qué es esto? Y entonces, cuando terminé toda la historia, subí y le dije a Mullins, decime, papá, mirá lo que es esto. Y me dijo, vos empezás a hacer radio y dejate pavadas. Y yo decía, no puede ser. Él entró al estudio cuando yo terminé. No subí. Él entró y me dijo, empezás a hacer radio. Y yo le mostré los papeles y me dijo, no, nada de eso. Vos empezás a hacer radio. Era abrir un camino. Y cuando vos pusiste,
pagás un costo.
La primera revista era, escúchame.
Pero ¿sabes qué, Sergio? Agradezco mucho porque siempre me sentí muy, muy respaldada. Bueno, por ti, y por Estela, de Frutos, que son los padrinos de la revista y con los que hemos compartido tantas horas, ¿no? He trabajado tanto, pero por todo ese grupo magnífico que nombramos una pequeña parte, ¿no? Pero los paneles de degustación, digo, nosotros tenemos a presidente de INAVIA, José Lez, a Juan Andrés Marichal, el vicepresidente, el presidente de la Asociación de Enólogos, a Francisco Cabarrau, que es un investigador de primera línea, Eduardo Boido, que es un investigador de primera línea. O sea, siempre nos hemos sentido muy acompañados en esa tribu de la gastronomía y de los vinos, que digo, que está todo el mundo dando lo mejor, ¿no?
Seguro.
Y con el más, podemos, como una metáfora, está toda la mesa servida para que la gente aproveche toda esa efervescencia que hay hoy día. Porque si bien todos reconocemos que todavía falta en el tema, sobre todo en el tema de la gastronomía, la restauración, en el servicio, muchas veces
ahí es donde está.
Sí.
En el servicio.
En el servicio. Pero hemos hecho un avance que sí, hace 15 años, digo, vos te sentabas a comer en un restaurante y estaba decorado los bordes con pimentón y el condimento era el orégano. Entonces digo, y hoy ves lo que hay y ves la legión de jóvenes que hay trabajando en gastronomía y que estudia y que las carreras gastronómicas son carreras valoradas. Y que
a mí
que
me pareció fantástico la elección que hiciste de los cocineros para este número de los 15 años, que me pareció fantástico.
Sí.
Fantástico, gente joven, talentosa, preocupada por el hecho de alimentarse, pero también por la representatividad del producto, ¿no?
Y por rescatar lo nuestro.
A mí me pareció fantástico. Ahora, si me tuvieras que dar un diagnóstico hoy, a la vista de todos estos años pasados y de la observación, yo me acuerdo cuando vos empezaste a hacer la guía placer de los restaurantes que no la habían solicitado desde acá, desde el Palacio Legislativo, ¿cómo era?
Sí, claro. Ese fue el libro. En el año 2008 el Parlamento Nacional nos pidió hacer un libro sobre la cocina uruguaya.
Pero en el momento que empezaste a clasificar, como tenemos un bajo tolerancia a la crítica, fue complicado.
Muy complicado. Sí, bueno, yo qué sé.
Hay una anécdota, la de la corte.
Oh, y la de la corte es muy graciosa. Bueno, había un restaurante, Que ahora ha cambiado mucho, ¿no? Porque
si no
la gente va a pensar que sí.
No. Ha cambiado del dueño y además ha cambiado de todo.
Sí.
Todo, porque está
te divierte
Bartes Agui ahí.
Esa anécdota te divierte.
Me divierte mucho.
Y habíamos ido a hacer los comentarios. Nosotros siempre pagamos el cubierto cuando vamos a hacer crítica de restaurante y no nos anunciamos, ¿no? Decimos, a las 2:15 voy a hacer porque si no tiene sentido.
Seguro.
Y habíamos ido una vez y la comida había estado realmente muy mala, habíamos ido otra y fuimos 3 veces. Y entonces hicimos la crítica a la guía que decía que, bueno, distintas observaciones al restaurante. Pero resulta que la corte tenía una legión de seguidores, entonces nos empezaron a escribir así como te escribían a vos. Porque la gente, cuando viene, eso es una cosa que yo aprendí con el tiempo, cuando viene alguien a la mesa a preguntarte, ¿está todo bien? Quiere que le contestes que está todo bien. Si vos empezás, no, porque yo le digo a Chichila, a nadie le importa, o sea, muy poca gente le importa realmente un feedback, o sea, no hay todavía los cocineros son aparte, pero muchas veces en la sala ocurre ese fenómeno. Entonces nos empezaron a decir de todo, y bueno, y mandaban cartas, en aquel momento la gente no había Facebook, o sea, escribían la carta y yo les contestaba a la revista, era una cosa muy atemporal, hoy no pasan 3 no. meses, 6, 9, 12, pasamos como casi todo el año en ese vaivén, y entonces hicieron un plato, me detestaban en la corte, no pude entrar nunca más, hicieron un plato que se llamaba, que estuvo 10 años, en la carta, que se llamaba picadillo de carne titina. Y un día voy, ya cuando habían cambiado de firma, me siento a comer y veo, ¿qué es esto? Picadillo de carne.
Picadillo de carne titina. Es brutal.
Muy divertido.
El mundo del vino también ha tenido un golpe, un crecimiento excepcional, ¿no?
Sí, sí.
Porque yo miraba, armando la biblioteca, lo que todo el camino del crecimiento del vino a partir de Alegreza, presidente del INAVI, presidente fundador del INAVI, en adelante la reconversión del David, el tema del absolutamente el trabajo de Estela de Frutos, todo aquello, yo digo, ¿Qué camino?
A pulmón. Y las bodegas uruguayas, la verdad que es encomiable lo que hacen, porque no, nosotros carecemos de un mercado. Entonces, en otros países, vos mirás lo que ha hecho Argentina, vos mirás lo que ha hecho Chile, vos mirás lo que ha hecho Brasil. Claro, los tipos salen con el mismo esfuerzo que acá el bodeguero sale a venderle a 3 millones, que no son 3 millones claramente. Los vecinos les salen a vender a 33, a 80, yo qué sé. Y entonces es a pulmón, y es el mismo enólogo el que hace el vino, y es el mismo el que lo sale a vender a las ferias internacionales, y es el mismo que viene cuando lo invitas a hacer una entrevista, y es el mismo que va a una degustación, y trabajan 1000 horas, y bueno, y ahí lo que falta es más apoyo del público de valorizar lo nacional. Uh-huh. Más apoyo, decir, bueno, de repente todavía no estamos muy competitivos en precios, hay mucho producto extranjero que entra a un precio muy menor, eso es una competencia que se paga con fuentes de trabajo.
Eso es terrible, y es terrible además que, bueno, haya un sector de la población que elija por el precio y no por la calidad. O porque le gusta.
Y el vino uruguayo tiene un diferencial que cuando viene la gente de afuera te lo hace notar muy claramente. Vos vas a una bodega uruguaya y en general te recibe la familia. Y la uva se sigue cosechando a mano. Y prácticamente no hay máquinas en el vino. Y eso son puestos de trabajo para los uruguayos. Y eso me parece que es una cosa muy digna, muy, muy a valorar, ¿no?
Vamos a ver, se acercan las fiestas. Y la gente en la fiesta se reúne a comer. Uh-huh. La mesa une. Uh-huh. ¿Y cómo empezarían, por ejemplo, tu mesa? ¿Cómo va a empezar? ¿El aperitivo lo tomás con qué?
Bueno, a mí me gusta mucho el espumoso en el aperitivo, uh-huh. ¿no? Muchas veces viste que en la tradición uruguaya, bueno, ahí se ha avanzado mucho también, pero estaban los espumosos dulces y era al final. Con el pan dulce, con todo ese revuelo. Pero a mí me gusta al principio, un lindo espumoso natural, bien fresquito, ahí con alguna picadita. Bueno, cada vez me gustan más las cosas crudas, un pescadito crudo, vegetales, rellenos, algún canapé, porque los canapés son tradición.
Sí, sí.
Esas cosas que hace mi tía, hace una lengua a la vinagreta increíble. La cocina uruguaya en la mesa, digo, me gusta tal cual, ¿viste? Soy muy tradicional en ese sentido.
¿Y después con qué seguirías?
Bueno, en nuestra familia es tradición que en Navidad se hace un corderito. Uh-huh. Entonces digo, ahí a mí me gusta comer, si hace mucho calor ese día, me gusta un rosado fresco. Y después un tinto, si hace calor no muy pesado,
seguro.
Un tanat, pero por ahí no muy y los refresco, ¿viste?
Seguro, los bajás de temperatura.
Sí, los bajo de temperatura.
¿A qué temperatura los bajás? Porque la gente 18. Sigue con aquella idea.
Yo soy fresquera para los vinos.
Sí, yo soy fresquera.
Prefiero, es como también. La pasta, prefiero esperar yo el vino y no que el, ¿no?
Sí, sí, toda sí, la bueno, vida.
Que alcance su temperatura y no que el vino me espere a mí que esté caliente. Eso, ¿viste? Y me gusta mucho. En mi familia, bueno, obviamente siempre soy la candidata a llevar las botellas, tener una mesita donde tener de todo un poquito, y tener un blanco, y tener un tinto, y tener un rosado, y tener algo un poquito más dulce, y tener para los distintos paladares. Exacto. Y que la gente se sirva, y entonces soy como la candidata a hacer eso, los cumpleaños y en todas las cosas, para que la gente vaya y elija y haga ese juego, ¿no? Ay, mira qué rico, que no haya una sola botella.
Seguro. ¿Y sobre con los dulces?
Bueno, yo no soy muy dulcera, pero a mí me gustan mucho los postres cremosos de estilo parfait, algo, ¿viste? O las mousse. ¿Cómo se han ido de moda las mousse, no? Y a mí me gustan.
Yo acabo de hacer un evento ahora, hace un ratito para Boehringer, y entonces les presenté una mesa de shots, y era una mousse de dulce de leche marmolada, una mousse de frutos rojos con arena de chocolate, una mousse de, y entonces vino la directora y me dijo, que es una gran amiga, y me dijo, hacía años que no probaba mousse tan deliciosa.
¿Por qué desaparecieron? ¿Por qué desaparecen esas cosas? Bueno, a mí me gustan
esas. A mí me gustan, sí.
Y Juan hace riquísimos postres, entonces digo, isla flotante, un postre chajá, todo ese tipo de cosas me
encanta. Decime, ¿y los quesos dónde los pones entonces el mundo?
Bueno,
porque tenemos hoy unos quesos tan fantásticos.
Es increíble. Los otros días estaba en un supermercado acá en Positos, allá en Positos, y digo, ¿qué, che, cómo, lo que se ha avanzado? Había momentos que acá no se salía del Colonia, del Seguiduro, no sé, había, no sé, 30 tipos de queso.
Yo hoy le digo a la gente, prueben la burrata. Bueno, te lo dije.
¡Qué rico! Los quesos de cabra.
Los quesos de cabra, por favor. Estamos teniendo unos quesos espectaculares.
Los quesos tienen mucha versatilidad. A mí,
y combinan.
A mí me gustan mucho las francesas ahí antes del postre, ¿no? Mm. Me gustan con lo que quedó del platito salado, sí, que se sirve en el mismo plato. Pero también es verdad que nosotros tenemos la tradición de comerlos antes. Y también me gusta esa picada tradicional. Y mi hijo hace fantástico con embutidos, con distintos tipos de quesitos, o también en una ensalada, porque un queso de cabra con cremoso, con unos cherries, con una albahaca, es una ensalada simple que haces en 2 minutos, sí, y que es muy navideña. Muy, ¿no?
Así que bueno, vieron todos los tickets, los piques que le está dando la señora Titina.
Y una cosa importante, Sergio, ¿sabes lo que a mí me resuelve mucho la Navidad cuando me toca recibir a mí? No dejar todo para último momento, voy haciendo las preparaciones. Entonces, por ejemplo, el ejemplo de la lengua de la vinagrita, la puedes hacer hoy.
Exacto.
¿Entendés? Si no, te agarras un atollón.
Y cuanto más días está, claro, mejor de sabor,
¿entendés?,
y de textura.
La haces hoy. Todo lo que puedas ir adelantando, uh-huh, lo haces hoy. Puedes hacer hasta una masa precongelada, exacto, el pan, lo que sea, congelar y lo horneas en el día y no te agarras. Y bueno, y hoy que estamos con esta modernidad, que los hombres cocinan también, que le sacamos, ahí exprimimos bien esas ganas que tienen de cocinar y los dejamos entrar, me parece bárbaro.
Decime una cosa, mi querida. ¿Qué sueño te queda por cumplir?
Ay, bueno, Sergio, tengo que terminar mi libro. Si me está escuchando la gente de los fondos concursables, por favor, tengan piedad de mí. Son mis editores. Bueno, tengo el compromiso. Vos sabés que ganamos un fondo concursable hace un año y algo, y para escribir un libro sobre el Tanat. Y bueno, y lo tengo muy avanzado, pero necesito la vendimia ahora para darle el último empujón y para terminar un montón de cosas que nos quedan. Y bueno,
la vendimia es en febrero.
Es ahora, sí. Mm. Entonces, bueno, enero no tomo vacaciones, lo voy a dedicar a ponerme a full con eso. Febrero me tomo unos días y después el resto de febrero hasta marzo, que es cuando termina la vendimia, me pienso ir a instalar unos días en Cerro Yapeu, que ya me están esperando en una casita. Y
son maravillosos.
Sí, para escribir a la naturaleza y para estar tranquila. Y bueno, y ese es un sueño y también una responsabilidad, un compromiso de terminar ese trabajo.
La tarde que en Sarandí no es indiferente, es al pan pan, pura radio.
Bueno, y seguimos acá conversando en este último tramo de la entrevista con la señora Titina Núñez, directora, creadora, alma mater de la revista Placer, que está cumpliendo 15 años, cumplió 15 años. ¿Cuándo sale este número?
Ahora, a fin de año. Calculo que fin de año, principios de enero. Es el anuario, ¿no? Es el anuario 2019.
Qué increíble, Dios mío. Qué fantástico.
Pasa el tiempo. ¿Te das cuenta? En 2 minutos estamos 2020. No sabemos si reír o llorar.
Yo el otro día no sé quién me dijo.
Odisea del espacio 2020.
Tenía un montón de cosas en el escritorio y empecé a mirar y digo, pero esto es para el 19 y esto es para el 19 y esto es para el 20. Y digo, ¿qué estoy haciendo yo hablando de cosas para el 20? Si no sé si voy a estar vivo o muerto.
Las planificaciones, bueno, los sueños alimentan el espíritu también.
Sí, sí, realmente, realmente. Los espumosos es otra de las cosas que en el mundo del crecimiento el Uruguay ha generado cosas fantásticas.
Y sí, mucha escuela francesa, ¿no? Uh-huh. Y con la pequeña escala que tenemos, se producen, bueno, hay que decir, ¿no?, que le llamamos espumosos porque no estamos en champán.
Seguro.
Pero que es el mismo método que se conoce como champán, solo que como champán es el nombre de la región francesa, tú lo habrás dicho N veces en este programa, acá le decimos espumoso porque no tenemos esa denominación de origen. Pero se producen espumosos de un nivel, o sea, que los presentás en Francia y te dicen una belleza.
Sí. Es fantástico, es fantástico. ¿Qué pasa cuando vos ves que nosotros, y nosotros digo el Uruguay, y gente que nosotros conocemos, como el caso de Estela de Frutos, que por algo yo le digo Madame Tanat, y todo ese tipo de cosas, han luchado porque tengamos una imagen y un lugar en el mundo internacional del vino, y entonces se le ha reconocido una categoría, Tanat del Uruguay. Pero ahora hay Tanat en distintos lugares, en Brasil, en la Argentina,
en China, en Japón.
¿Y qué, cómo?
En Bolivia.
¿Y qué sentís cuando ves eso?
Bueno, es una belleza que cuando uno empieza a hacer algo muy bien, como lo ha hecho Uruguay, otros seres humanos quieran replicar la experiencia.
Nosotros replicamos el Cabernet Sauvignon, el Syrah, el Merlot.
Claro, cuando nosotros, cuando llega el Tanat acá a fines del siglo XVIII, de la mano de Pascual Arriague, viene de la tradición del sudoeste francés con los inmigrantes vascos franceses. Y ahí, bueno, Arriaga había probado unas 30 cepas francesas, italianas, españolas, y el Tanat resulta ser la que más se adapta, porque es una cepa muy charrúa, muy bravía, y se adapta y empieza a dar excelentes vinos. Y eso continúa y continúa. En un momento llegamos a producir más Tanat que Francia, lo pasamos ampliamente. En un momento llegamos a ser los principales productores de Tanat en el mundo. Y bueno, claramente por nuestra escala y nuestra pequeña dimensión de viñedo, Uruguay no tiene más de 7.500 hectáreas. Otros países con otra dimensión, China, por ejemplo, viajando por el máster conocí distintos Tanat de China, de Japón, bueno, de distintas partes del mundo, ¿no? Estados Unidos.
¿Qué tal son?
Hay cosas bellísimas, es como todo, hay cosas bellísimas y hay cosas mal hechas. Recuerdo un Tanat que probé en Mendoza, en una bodega al pie de la montaña, de una familia suiza, una bodega llamada De Cero, realmente que me impresionó. Y bueno, y otros Tanat, yo que sé, con José Les probamos y con Estela probamos un Tanat que había traído de Japón. Y dijimos, bueno, estamos tranquilos,
sí, no pasa nada, es una agüita.
Claro, pero me parece que digo, siempre creo que la competencia incomoda un poquito y te saca del lugar de justamente de confort, pero que siempre ayuda. Me parece una buena cosa. Uruguay nunca va a dejar de ser el país del Tanat, porque hemos tomado esa bandera y hemos sido conocidos en el mundo por eso.
Y pensar que durante muchísimos años aquel vino Pelión de Dama Juana que producía Pascual Arriague, se le conocía como Arriague. Nadie decía Tanat.
Claro.
Es decir, eso es increíble. Y yo que he probado el Tanat en el Maridán, no tiene absolutamente nada que ver.
Es un vino mucho más serio, ¿no?
Mucho, sí.
A pesar de que ellos fueron también los inventores de una técnica que se llama microoxigenación, que justamente se inyecta oxígeno en el vino para ayudarlo a expresarse, porque es un vino bastante reductivo, bastante para adentro.
Para adentro.
Es una fotografía de los uruguayos.
Además, no tiene nariz, ¿viste?
Claro, es muy austero.
Es muy austero. Nada de, porque vos abrís un vino, yo que sé, un Cabernet Sauvignon, o abrís un Syrah, no sé qué decís, y lo dejás ahí que se oxigene un poquitito y decís, mirá cómo se expresa, mirá qué perfume, qué aroma, el Tanat, querido. Eso es la grandeza de los enólogos uruguayos. Han logrado hacer unos Tanat con un terciopelo, que corren como los dioses, que tienen permanencia en boca, que tienen un aroma increíble. Y algunos no son monovarietales. Algunos en algunas combinaciones son magníficas.
Ese es el arte del enólogo, el arte del assemblage, el arte del blend, de acompañar esa cepa que por ahí necesita... Uno, compañero, no, muchas veces lo que necesita es tiempo.
Exacto.
Una de las grandes cosas de las que hoy estamos careciendo, ¿no? Pocos somos ricos en tiempo.
Bueno, mi querida, nosotros lo que queríamos en el día de hoy era homenajearte, gente te volviera a escuchar en nuestra casa.
Muchas gracias.
Que además supieras que esta es tu casa.
Muchas gracias.
Y que nos da una gran alegría seguir al lado de Placer y que Placer tenga vida propia y que se haya transformado en ese ícono, pero también en esa inflexión en el mundo de la cocina y en el mundo del vino uruguayo y que le permita a todos... tener esa construcción que debemos tener como consumidores. Un consumidor tiene que manejar información de primera, certera, inteligente, ecuánime. Ecuánime, vieron que dije, ¿no? Objetiva no dije, porque somos sujetos.
Sí, honesta.
Honesta. Y entonces, para poder construir, saber elegir, poder... Y además dijiste algo muy interesante. Néstor Luján, y lo dije el otro día, decía que nuestra cocina... nace de los fogones de nuestras abuelas, pero que además ningún pueblo tiene cocina hasta que el pueblo no la acepta y la recibe y la consume. Y entonces nosotros tenemos que aprender a sentirnos orgullosos de los productos que tenemos y ahí construimos una identidad.
Exacto, de lo que hacemos, de lo que somos.
Exacto.
Exacto.
Gracias, Titina.
No, gracias a ti, Sergio. Invitar a los oyentes si quieren seguir las páginas y las redes de Revista Placer en Facebook, en Instagram, en Twitter. o las mías también, ahí también publicamos mucha información.
Perfecto.
Muchísimas gracias.
Gracias.